Lecturas compartidas.
Yo solamente creo en la literatura. Todo lo demás me parece sospechoso.
Advertencia.
Lecturas compartidas puede causar alta sensibilidad en lectores críticos y atentos.
Favor exceder su consumo.
Señoras y señores, tenemos el privilegio de presentarles una obra de nuestro tiempo, casi una pesadilla. Se llama extrañamente HK 111. Es una obra simbólica, pero real. A cualquiera de ustedes le podría pasar un día de estos mientras espera un avión en un aeropuerto internacional del siglo XXI. Su autor es Gonzalo Arango, un joven escritor que goza de gran desprestigio en su país, Colombia, donde ha fundado con los intelectuales de su generación un movimiento artístico llamado El Nadaísmo, con el lema Revolución al servicio de la barbarie. Ustedes los idiotas que están sentados y que no me ven. Ustedes no saben nada de la vida, ni de la muerte, ni nada de nada. Se sienten solos y desamparados. ¿Ustedes han pensado alguna vez que van a morir? Claro que no, porque ustedes no piensan. Pensar es un mal negocio. Es mejor enamorar, beber Coca-Cola, mascar chicle, bailar, ir al cine, reír en el teatro, matar el tiempo, hacer cosas idiotas, hacer vacío en el cerebro, olvidar. Mentirosos, ustedes quieren ocultar la verdad, la única y espantosa verdad. Es importante que no lo olviden, ustedes van a morir. Morirán el día menos pensado y todo seguirá igual aquí. Nada cambiará el ritmo absurdo de la vida. El mundo seguirá envejeciendo como un terrón inútil quemando existencias inútiles.
Gonzalo nació en un pueblito sin gloria que posteriormente será famoso por ser su lugar de nacimiento, un pueblito llamado Andes, Antioquia. Había vivido una infancia montañera con inocencia de guayabas, escapado de la escuela a los campos de nubes. Luego se fue a Medellín. Allí perdió su virginidad intelectual, según él mismo cuenta, con una novelita de un tal Lamartín, y cierto día creyó encontrar en el dictador Rojas Pinilla al salvador de la patria. Pero todo terminó en decepción. Escapó a las selvas chocuanas y vagabundeando entre oscuras hambres, incertidumbres y sequedades, le ocurrió preguntarse, ¿qué tenía? Nada, nada, nadaísmo. Hoy, con las primeras líneas de HK 111, una obra de teatro del profeta, iniciamos un ciclo dedicado al nadaísmo, a los rebeldes y los mendigos, a la música y la poesía, a los hippies y los curas, a los gusanos y los regimientos militares. Hoy nuestro invitado es Gonzalo Arango. Les habla Daniela Costa y me acompañan Javier Micán, María Alejandra Pavón y Natalia Alzate. Sean bienvenidos a un nuevo programa de Lecturas Compartidas.
Nombre fue más apropiado.
Negar todo. El nadaísmo afirmó su propia nada, o la del mundo, que es su reflejo.
Un alba roja. Llegó a la casa completamente borracho. En el árbol, frente a la puerta que ostenta, al respaldo la leyenda, al demonio, no entres, vomito. Esta casa es mi hogar.
7 a.m.
Esta vida no puede seguir así.
7:30 a.m.
Mi madre me habla de la hora de la muerte. Me cuenta una pesadilla. Yo estaba tendido en una mesa de cirugía. Me cortaban con un hacha de carnicero los dedos de las manos y de los pies, uno a uno. Me río a carcajadas. Mi madre se enfurece con mi cinismo y se va para una agencia funeraria donde negocia un ataúd de onda corta para mi edad. Mi madre pide 8 pesos de rebaja. El tipo acredita el cajón, la calidad de la madera, el terciopelo y se niega. Mi madre, ofendida, tira mi cadáver sonriente en un tarro de basura.
9 a.m.
Me tiendo en el baño y abro la ducha. Me ahogo. El agua tibia me adormece. Pienso que algún día me suicidaré. Yo no soy poeta, no bebo ajenjo, ni me inyecto morfina. Yo soy el emperador de Roma.
10 a.m.
No pasa nada.
11 a.m.
Mamá, tráigame la excomunión.
¿La excomunión?
Sí, porque me quiero morir. Todo está listo para la hora de mi muerte.
¿Será la extremaunción?
Bueno, lo que sea.
Las 12:00 p.m.
Llamo a Sofía, la sirvienta, y le pido un número de 5 cifras.
El 5.
¿Tú no sabes aritmética?
No, señor. Yo soy aquí la sirvienta.
Gracias, Sofía. Yo mismo marco un número al azar en el teléfono, desordenadamente. Una voz dice al otro lado, ¿aló? Y yo digo, ¿aló?
¿Quién habla?
El diablo.
¿Y qué quiere?
Regalarle un collar.
¿Usted está loco, señor?
No me llame, señor. Habla con el enemigo malo. La mujer cuelga el teléfono y este suena. Bip, bip, bip. Yo existo, porquería.
1 p.m. 2 p.m. 3 p.m. 4 p.m.
Me calzo los pies ensangrentados con ruedas de helicóptero. Subo al tejado volando para recibir la brisa de la tarde. Le coqueteo a un gallinazo para que venga a hacerme compañía. El gallinazo se posa sobre mis piernas huesudas y me roe brutalmente. Trato de disuadirlo de que me picotee, pero no obedece. Entonces le tuerzo el pescuezo y empieza a vomitar sangre. Me cubro el estómago del asesinato. ¿Estará tuberculoso? Cuando se desgonza y estira las patas, se lo arrojo a las palomas. Hormigas de gran tamaño mecánico con alas en las que se lee USA acuden al banquete. Lloro desconsoladamente y me golpeo la cabeza con una teja de barro. La teja se destroza contra el occipital. Mi cabeza es genialmente sólida. Soy feliz.
6 p.m.
El amor no existe. Luz Marina Zuluaga es la reina del universo. Pregunta inquietante. ¿Cómo sería yo casado con una reina de belleza?
7 p.m. 8 p.m.
Algo me rasca la cabeza, me acaricio. Puede ser una idea genial. La acaricio con ternura para que no se me escape. La tengo entre mis dedos. ¡Ya está! Dios mío, es un piojo. Lo volteo. Patalea en el centro de mi mano. Tiene 14 pares de patas inmensas. Le arrojo bocanadas de humo para emborracharlo. El piojo se pone a cantar el himno nacional de Colombia. Luego canta la Marsellesa en un impecable francés de la época de Rousseau. Y finalmente canta la Internacional. Grita como un líder obrero.
¡Viva Stalin! ¡Abajo Trotsky el traidor!
Como yo admiro a Trotsky, le ordeno al piojo que se suicide. El insecto me pide perdón, pero mi madre dice...
No lo perdones, es un inmundo bolchevique.
Mamá, ¿qué dices? ¿Le perdonamos?
Solo se abdica del comunismo.
El piojo grita.
¡Viva el nadaísmo! ¡Viva Gonzalo Arango!
Que se suicide, ese piojo no tiene salvación.
La medianoche.
Me bajo del tejado por una escalera. Hay una linda luna llena. Me visto. Salgo a la calle. En la primera esquina me asalta este pensamiento tranquilizador. Hoy no hice nada. Sospecho que esta sensación de vacío y desesperanza es la felicidad.
Diario de un nadaísta, Gonzalo Arango.
Los primeros años de nadaísmo fueron una aventura frenética, desbocada de excesos y todos los desatinos estaban permitidos. Al estallar el huevo podrido de la tradición nacional con nuestra irrupción enconada, encontramos compinches de todo el mundo, entre vivos y muertos de todas las épocas y los ciclos, hermosos hermanos asombrosos, Lautremón, Sade, Pedro y Judas, Jesús y Juan, el otro Juan, los profetas en el desierto, Bruto, la revolución, la fiesta de Dada, los surrealistas, Rimbaud, Van Gogh, Artaud, Atila, Nerón, Nabucodonosor, San Francisco de Asís. No tuvimos necesidad de inventar nuestro loco ni sus locuras, ni se trataba, como repitieron críticos de Alma Estrecha, de Movimiento Ya Superados, bajo la misma luna violada, la misma bomba de Damocles, la misma perra sideral que los muchachos de Londres y Tokio, Roma y París, Zurich, Los Ángeles, despertábamos a los sueños de Freud y la Revolución Mundial, a los sueños cósmicos y el ruido nocturno de las guerrillas, el jazz, el rock drogado, Jesucristo superestrella, Vietnam, a Gran Borino la guerra. Con esos elementos sobrevivimos mientras pasó la horrible juventud.
Vejez, triste, equivale a viejo. Inútilmente pasan las horas, metal sin eco, campana rota, vaso con fisura es el cuerpo viejo. El cansancio del viejo es anticipado, es desgano como de líquido espeso en el tubo. Hay cansancio y cansancio de viejo. Aquel hasta cosquillas hace de gusto. Y hay tristeza y hay mil cosas, pero solo hay una vejez, asquerosa. Lo único asqueroso y lo único infernal. El aura del viejo es húmeda y fría, como los vientos de noviembre, que son brujas arropadas en sudarios, sudados por muchos muertos colombianos. Todo está muy bien, muy bien, muy bien, todo está muy bien. Lo más asqueroso que hizo Dios es Colombia 1943. ¿Comprendéis? Llegar a viejo en Colombia. ¿Dónde está el maestro? Preguntan unos borrachos colombianos en mi puerta. El maestro será vuestra puta madre, vuestra puta patria y vuestra puta crónica, alias historia. Un hálito de sudarios sudados por muchos muertos es Colombia. Muertos ensuciados, hedientes, presidentes muertos y sus hijos y sus madres que fueron unas trilladoras. Todo está muy bien. Creí que viviendo olvidaría y no sentiría los hálitos. Beba, beba la bebida y reciba las escupas, las babas de las Américas. El ministro es un gordo como un tonel, contrata las carreteras y trabaja con la lengua. Vuestra crónica, vuestra madre, patria de los santos.
El filósofo de otra parte, Fernando González Ochoa.
La obra del filósofo de otra parte, Fernando González Ochoa, fue decisiva en el nacimiento del movimiento nadaísta. Su discípulo, Gonzalo, publicó en Medellín en 1958 un folleto de 42 páginas titulado Manifiesto Nadaísta. Era algo más que un nuevo movimiento literario o poético. A su fundador se unieron X-504, J. Mario Arbeláez, Amílcar Osorio, Eduardo Escobar y Darío Lemos. Otros nadaístas surgieron en Bogotá, Cali, Medellín y otras ciudades. 13, 20, 6. La patria está en peligro. El decoro de la patria está en peligro.
Seguramente no ha habido en el país un movimiento tan iconoclasta como este. Tuvo la gran virtud de ponerlo todo en duda. Dios, la sociedad, el establecimiento, el capitalismo, el comunismo, las sanas costumbres, la tradición, especialmente la antioqueña, incluso la literatura, que le servía de instrumento para expresarse y convulsionar un medio sofocado de prejuicios. De hecho, en 1958, en el Parque del Río de Medellín, Gonzalo citó a sus amigos para leerles un discurso contra Miguel de Cervantes, escrito en papel higiénico y quemó varios libros de su propia biblioteca.
Nosotros nadaístas, ante todo poetas de la vida que literatos, estamos con Cuba contra la mafia de los intelectuales y nos situamos al lado de la revolución contra el boom. La literatura puede esperar o hacer silencio mientras los pueblos de América luchan cuerpo a cuerpo por su dignidad y empiezan a ser libres. La vida no necesita de novelas para matar el tiempo. En estos tiempos de penuria y terror, la literatura de consumo añade un eslabón más a la sofocante cadena de alienaciones de los pueblos oprimidos del mundo. Puestos a escoger entre la libertad burguesa y la literatura, elegimos la revolución.
Pienso que voy a
Más adelante, el periódico El Tiempo decidió reproducir el primer manifiesto nadaísta, el cual llegó a varios jóvenes en todo el país que se sintieron acogidos por estas profundas convicciones o bien porque querían ser parte de la fiesta del fracaso. Jóvenes que desertarían de empleos y seminarios para solicitar su ingreso en la nueva religión. Jóvenes que en muchos casos habrían de conocer reformatorios y clínicas psiquiátricas en aras de su nueva fe, como los definió el poeta Juan Gustavo Cobo Borda en una monografía sobre el nadaísmo.
Sin embargo, Gonzalo Arango adolecía de la carencia de un órgano de expresión propio por parte del movimiento nadaísta, incluso en la época en la que colaboraba en El Tiempo y con la revista Cromos. Cobo Borda plantea que, quizás él sintiese, con razón, que no era allí donde se podía dar la batalla anticonvencional que propugnaba el grupo, sino, ¿qué le vamos a hacer? En la consabida y minoritaria revista de Vanguardia, es decir, en los 8 números de Nadaísmo 70, que de 1970 a 1971 intentaron sacudir el letárgico aire de nuestras ciudades, siempre tan provincianas intelectualmente, a pesar del vertiginoso crecimiento urbano que las sacudía por aquellos años.
La revista surgió bajo la consigna locura, viscosidad, revolución, desorden, belleza nueva y verdad desvestida. En ella tuvieron cabida los representantes del grupo influidos un poco por el surrealismo, el existencialismo francés y la Beat Generation norteamericana, pero siempre intentó promulgar a la poesía como una aspiración de belleza solitaria, el más corruptor vicio onanista del espíritu moderno.
No podemos aceptar que la sociedad modele nuestra personalidad. Queremos manifestar la deformidad del alma, y no con palabras. La palabra está desgastada, vieja y podrida. Abajo el pensamiento, todos estamos locos. Las palabras están perdidas en los cuadernos del poeta. Hay que bramar ahora y que terminen los engaños.
Eduardo Escobar en la revista Nadaísmo 70.
Los nadaístas invadieron la ciudad como una peste, de los bares saxofónicos al silencio de los libros, de los estadios olímpicos a los profilácticos, de las soledades al ruido dorado de las muchedumbres, de sur a norte. Ha teñido su camisa de revolución, en los resplandores de los incendios, en el asesinato de la belleza, en el suicidio eléctrico del pensamiento, en las violaciones de las vírgenes, o simplemente en el barrio pobre de los tintoreros. Tiene el peligro de los labios rojos y los polvorines. Mira los objetivos con ojos tristes de aniversario. Es el terror de los retóricos y los fabricantes de moral.
No se suicida porque ama furiosamente fornicar, jugar billar pool en las noches interminables, brindar ron en honor a su existencia, estirarse en los prados bajo las lunas metálicas, no pensar, no cansarse. Es espléndido como una estrella muerta que gira con radar en los vagos cielos vacíos. No es nada, pero es un nadaísta y está salvado.
Los nadaístas, por Gonzalo Arango.
También podemos hablar de nadaísmo como de un fracaso. Viéndolo bien, todos somos un montón de santos fracasados, pero no importa. Gonzalo Arango decía que no llegar es también el cumplimiento de un destino. El nadaísmo fracasó, si tomamos en cuenta que nuestra ingenuidad adolescente, y el nadaísmo fue un movimiento de adolescentes de clase media, queríamos cambiar el mundo de raíz. las costumbres del amor, el sentido de la justicia y las ideas de libertad y felicidad y trabajo. Al principio la crítica fue muy radical, nihilista. Y como sabemos, todos los nihilistas fracasan siempre, refutados por las inclemencias de la realidad. Digamos que la perversidad del mundo fue más poderosa que nuestra candidez. Sin embargo, se reconoce por consenso que unas pocas cosas cambiaron para siempre en Colombia con el nadaísmo, y sobre todo para cada uno. A mí, por ejemplo, el nadaísmo me salvó de ser gerente del Banco Comercial Antioqueño. Para repetir a Gonzalo, no sé si para mejor o para peor.
En fin, el nadaísmo hace parte del pensamiento filosófico y estético en Colombia a pesar de nacer catapultado hacia el abismo a consecuencia de la violencia activada por el asesinato de Gaitán en abril de 1948. Además es un punto de referencia, o más bien una línea, o un círculo, o no, más bien un tachón en la bitácora de la vanguardia artística colombiana. Diría Eduardo Escobar que su influencia en la modernidad, posmodernidad, el mamagallismo y el posmamagallismo es definitiva para la gloriosa Republiqueta de Colombia.
No podemos despedirnos sin escuchar de nuevo la seca y sarnosa voz del Gonzalo. Con este fragmento de testamento, les decimos adiós y no se pierda nuestro próximo programa del ciclo dedicado a Gonzalo Arango y el nadaísmo. Recuerden que pueden escribirnos todos sus comentarios al correo lectucompartida@unal.edu.co o escribirnos a nuestra página de Facebook Lecturas Compartidas UN Radio. Estuvimos con ustedes en la producción Álvaro Bulla, y en el guión y locución Javier Micán, María Alejandra Pavón, Natalia Alzate y quien les habla, Daniela Costa. Hasta la próxima.
Exijo el honor de que me borren de la memoria de las futuras generaciones. Pido para mi gloria la de ser maldito, proscrito, excomulgado de toda moral, de toda estética, de toda esperanza. Que mi gloria me la den en la cama.
Lecturas compartidas.
Yo solamente creo en la literatura. Todo lo demás me parece sospechoso.
Advertencia.
Lecturas compartidas puede causar alta sensibilidad en lectores críticos y atentos.
Favor exceder su consumo.